Estamos ya en comunicación con el presidente del Congreso Nacional, el senador Silvio Velar. ¿Qué tal, Silvio? ¿Cómo estás?
Muy bien, Luis. Un gusto poder saludarte.
Bueno, Silvio, esta semana, creo, se va a presentar el proyecto de reforma tributaria que va a presentar el Poder Ejecutivo. Y como siempre, hay, ¿verdad?, toda una serie de manifestaciones desde el sector privado. Creo que algunos porque no quieren nomás la reforma, y es lógico que no quieran, ¿verdad? O sea, digamos, nadie quiere pagar más impuestos, pero creo que sí tienen que pagar más impuestos, sobre todo ciertos sectores. Pero en contrapartida, el tema del gasto público sigue siendo una deuda pendiente. Y te quería preguntar, Beto, ¿no es el momento en que la clase política dé una señal clara de que efectivamente quieren empezar a cambiar las cosas, empezando a eliminar aquellos gastos que no tienen hoy razón de ser? Por ejemplo, el tema de los parlasurianos. Hoy no tiene ninguna razón de ser. O sea, sabemos que así. El Parlasur creo que tiene que empezar a operar en el 2020. No existe ninguna posibilidad de que empiece a operar, porque tiene que hacer un cambio de su constitución Brasil, porque no le permite hoy aceptar ninguna, como legislación, nada que se apruebe fuera de los órganos nacionales, y este es un órgano supranacional. Entonces, estamos gastando, pagando un salario, pagando viáticos, pagando pasajes, pagando funcionarios para un órgano que no existe, no tiene ninguna utilidad práctica para el contribuyente. ¿No es posible que la clase política haga un esfuerzo, corte de su propia carne para darnos muestra de que efectivamente vale la pena pagar más impuestos?
Bueno, en principio te digo que leí tu artículo en última hora de ayer. Ya conozco la lógica de tu pregunta. Uh-huh. Por suerte estuve preparado. Bueno. O sea, estoy preparado para contestar. Yo creo que la clase política, y en particular el Congreso, debe dar señales, no solamente en el caso Parlasur, sino también en otros casos más, en la elaboración del presupuesto del año 2020. No podemos nosotros permanentemente exigir mayores ingresos y no racionalizar precisamente el gasto público. Y esa es una tarea en la que particularmente me comprometo, no como presidente del Congreso, sino como un antiguo integrante de la Comisión Bicameral de Presupuestos, donde finalmente se define lo que hace relación a los ingresos y a los gastos del Estado paraguayo. Y particularmente creo importante hacer un análisis, una revisión de los pros y los contras de la gestión de los parlasurianos. He visto algunas publicaciones, algunas opiniones de integrantes de esa comisión, algunos de ellos muy muy interesantes. Pero que tendríamos que tener en la balanza si el gasto que genera el Parlasur o la representación parlasuriana beneficia realmente a la nación, o tendríamos que hacer como lo hacen otros países, en donde los propios congresistas son designados para integrar el Parlasur, siendo ya o diputados o senadores.
Claro. Ahora, ¿qué posibilidad hay de que esto se convierta en realidad? Porque, a ver, sabemos cómo funciona esto. La gente que no entra en las listas para el Senado ni para diputado, porque las listas son acotadas, por supuesto, bueno, hay como una suerte de premio consuelo, entran en la lista del Parlasur y se sometió a elecciones, ganaron, etcétera. El tema es que
yo no te voy a negar eso. Y no voy a alzarme porque si vos sabés bien que lo que digo en privado lo digo en público. tu interpretación es impecable. Yo creo que es así.
Ahora, como recortamos, por eso yo te decía, es una señal muy clara de la clase política. Si cortan de su propia carne, porque si vos le sacás, yo no te digo que se anule, ¿verdad? No se puede anular el Parlasur, pero se puede eliminar la dieta, que el pago sea para las veces que se vayan a reunir, que se les pague un viático, ¿verdad? Hay formas de recortar, digamos, de cortar carne del propio, de la clase política, y va a ser una señal muy clara.
Que sea un gran honor integrar ser representante de nuestro país con remuneraciones más, con gastos más específicos, y que se pudieran hacer por viajes, por participaciones o por sesiones.
Claro.
Sería más o menos gastos por resultado.
Exacto. ¿Y se puede hacer eso?
Y yo creo que estamos hoy en condiciones de llevarlo adelante. Particularmente yo coincido con esa teoría. Te digo de manera individual.
Otro tema, por ejemplo, Beto, hoy, en estos días se estuvo publicando otra vez, si bien es otra cámara, ¿verdad? Es la Cámara de Diputados. Estas son pues las cuestiones que generan la crispación de la gente. La anarquía que hay para el tema de los aumentos de salario de la gente que es contratada. Yo creo que el Parlamento, si no me equivoco, igual que el Poder Judicial, están fuera de la ley de la función pública, con una cantidad de recursos que se presentaron ante la Corte. Entonces allí no hay casi concursos, son muy pocos los concursos. Cada legislador tiene su grupo de su cupo, digamos, para contratar gente. Es una práctica, una vieja práctica política. Recortar eso, eliminar eso, es doloroso para la clase política, pero son señales demasiado importantes para que nosotros empecemos a recuperar la confianza. ¿Es posible que eso se llegue a hacer, Beto?
Bueno, yo puedo hablar de mi casa, del Senado, y no quiero opinar mucho de diputados, porque los señores diputados son muy sensibles, porque creen que nosotros nos creemos la vaca sagrada a los senadores y le damos hasta un trato despectivo a los señores diputados, y no es así. En el Senado, haciendo un paralelismo nada más, no ha habido incrementos salariales en estos últimos años. En mi periodo, al menos, no hubo las recategorizaciones. Yo les convoqué a todos los funcionarios, les expliqué cuál era la situación, que había una política de autoridad. Ahora bien, el tema de contratados, sí, ya existe una lógica que viene de años, en donde cada parlamentario exige sus colaboradores contratados. Y eso va desde el primer senador hasta Payo Cubas. Por decirte, te doy el nombre de Payo porque él suele ser muy crítico en el funcionamiento general del Estado paraguayo, y en particular hasta el propio Senado. O sea, con eso yo no le estoy tirando el fardo solamente a él, sino quiero explicarte la lógica con la que nos manejamos con respecto a los contratados.
Sí.
Los legisladores solicitan gente de su absoluta confianza para el manejo de su oficina. Y eso nos resulta muy complicado poder alterar esa práctica, Luis.
Bueno, en tal caso, tiene que quedar muy claro que los que entran se van con el parlamentario, porque hoy tener una ley de desprecarización que a los 4 años ya pueden solicitar pasar a ser permanente.
Bueno.
Y de hecho pasa.
Ahí está, no, y esa es la trampita. Y no solamente en el Senado. Yo te puedo hablar de todo el Estado paraguayo. Sí. Porque fui integrante de la Comisión Bicameral ya por 14 años. Con la desprecarización se nombraron a una cantidad enorme de gente.
Así mismo.
Y se cometieron muchas injusticias. Y yendo otra vez nuevamente al Senado, y por las críticas permanentes que recibimos los legisladores, Yo puedo decirte que en el caso mío me siento muy orgulloso del nivel de funcionarios superiores que tengo. Al punto tal, Luis, porque hay que también comentarlo, bueno, no solamente lo malo. ¿Tú sabías que yo tengo algo así como 25, 30 funcionarios del Senado que están comisionados en la Presidencia de la República, en el Ministerio de Obras Públicas, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el Ministerio de la Vivienda, en el Ministerio de Desarrollo Social, justamente, y la Comisión Bicameral hoy tengo un grave problema en este momento? La mitad de mis funcionarios, que son funcionarios de la Comisión Bicameral de Presupuestos, hoy están dirigiendo las direcciones administrativas de casi todos los ministerios. ¿Qué es lo que te quiero decir con eso? Que el nivel de esa gente es realmente muy, pero muy buena, Luis. Se formaron, se capacitaron y hoy son requeridos por otras instituciones. Y es más, hay casos en donde renunciaron, tuvieron que renunciar a sus cargos y las propias instituciones ya los nombran como administradores en algunos casos. O sea, tenemos bien variado, bien surtido el nivel de gente, te voy a decir.
No, está bien, yo estoy seguro que debe haber en todos los ámbitos públicos, hay muy buena gente, ¿verdad? Gente de muy buena calidad. Lo que necesitamos es ordenar el Estado. Primero saber dónde están, qué nivel de formación tienen, que los salarios se vayan adecuando a eso, a los resultados y al nivel de formación. Y que el ingreso al Estado, esto es muy importante, Beto, el ingreso al Estado sea democrático. ¿Eso qué quiere decir? Si vos tenés concurso, porque si la mayoría de los cargos se ocupan por la confianza que tenga el senador o lo que fuera, van a ser operadores políticos por lo menos la mitad o más de la mitad. Es inevitable que sea así. Y además, esos cargos bien pagados no van a poder ser ocupados por quienes no estén haciendo actividad política, lo cual es una discriminación en los lugares mejor pagados que hay en el país, porque hoy el Estado paga mucho mejor que el sector privado. Entonces eso tenemos que corregirlo de alguna manera alguna vez. El Estado no puede ser el coto de casa de los políticos de turno. Tiene que ser el espacio en donde pueda entrar cualquier trabajador paraguayo que tenga capacidad para ingresar, para ganar un concurso.
Yo creo que el gran desafío que hoy tenemos es la racionalización del personal que presta servicio al Estado paraguayo.
Totalmente. Ahora, ¿cómo se aterriza eso?
La racionalización, correcto, que no es una tarea fácil. Te doy un ejemplo. Pues tomo nuevamente la institución del cual la institución que dirijo. Cuando yo asumí el cargo, no he traído a ningún, o sea, no le he elevado al cargo de director, no le he dado cargo de dirección a ni una sola persona de afuera. Los que ocuparon los que ocupan las direcciones son todos funcionarios de la casa, a quienes se les promocionó justamente por cuestiones de confianza en los cargos de jefe de gabinete o jefa de gabinete en este caso, y en el cargo de asesorías, sí, a gente de muy buen nivel.
Beto, mi respeto de siempre, gracias.
Un gusto grande, Luis, y no sea tan duro los domingos.
Bueno, abrazo. Beto Ovelar, presidente del Congreso Nacional.